Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenos días, o tardes o noches, queridos oyentes. Vamos a empezar una vez más Cowboys de Medianoche. Y como ha tenido tanto éxito, lo digo antes de saludar a los Cowboys, porque luego si vienen en plan de torpedear el saludo, pues no tendría oportunidad de hacerlo. Así que me aprovecho de que de momento son ectoplasmas radiofónicos y ejerzo aquí mi autoridad. Ha habido un eco muy favorable al hecho de que volvamos a tener muy en cuenta los emails de los oyentes, que son la salsa del programa, y por lo tanto me voy a permitir el lujo, antes de saludar a los Cowboys, de leer uno que me parece que puede levantar la moral de mis Cowboys. Mis Cowboys están bastante bien, todos ellos, los tengo diseminados, muy aburridos ya de tanta pandemia y de tanto confinamiento y de tanto aislamiento, y de vez en cuando hay que subirles la moral. Y entonces hay una oyente que se llama Alicia Seuquet y que nos dice en un email: buenos días, con este email quiero expresarles la devoción que siento por su programa. Era una fiel seguidora de Qué Grande Es el Cine y desde entonces echaba en falta un programa similar. Les descubrí en el confinamiento y adoro escucharles cada semana. Es un auténtico placer. Coincido plenamente en sus gustos por el cine clásico americano, la maestría, el entusiasmo de José Luis García es absolutamente admirable, los profundos conocimientos de Eduardo Torres Dulce, y la música que propone el señor fiscal cada semana es mi favorita. Ya lo era, pero he descubierto alguna cantante que no tenía en el radar. Por favor, confeccionen un listado para Spotify ya. Aún así, quiero rendir un profundo homenaje a Luis Alberto de Cuenca. Pues como bien dice García, es un auténtico lujo el modo en que finaliza el programa. Recuerdo escuchar un podcast donde leyó un poema que había escrito durante el confinamiento que se llamaba Nostalgia de la Infancia, que me pareció maravilloso. De hecho, lo he escuchado de nuevo varias veces, es delicado y emocionante. Otros, como Sueño del reloj del bolsillo, infinidad de ellos, etcétera, etcétera. Es increíble el modo en que esos poemas me conmueven. ¿Para cuándo un premio que reconozca su enorme relevancia? Y me refiero al Cervantes. En fin, espero que continúen mucho tiempo, pues disfruto mucho con todos ustedes, así que mi agradecimiento y enhorabuena. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Muy buenas tardes, días, noches, lo que usted elija.
Buenas noches, querido Luis. Un subidón con la maravillosa carta de nuestra amiga.
Porque usted garantiza que no es un seudónimo, ¿no?
No, en este caso no es un seudónimo, ¿no?
Bueno,
el estilo es manifiestamente, digamos, peor el mío que el suyo.
Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido. Muy buenos días, tardes o noches.
Buenos días, don Luis. Se ha cortado la comunicación y no he oído nada de la carta, pero si mi querido amigo y maestro dice que es estupendo, yo lo suscribo.
Lo que hace Eduardo dice maravillas de todos nosotros.
Lo que dice en relación a ti, querido Eduardo, es que admira los profundos conocimientos de Eduardo Torres Dulce y la música que propone el señor fiscal cada semana es mi favorita. Ya lo era, pero he descubierto alguna cantante que no tenía en el radar. Fíjate los elogios que merece tu selección musical cuando no suena Schitts.
Bueno, pero es que serían aún más encendidos si sonara Schitts. Ahora, de cara a Semana Santa, hay que poner un poquito de Schitts.
No. Eso para nada. Os recomiendo que leáis una, no por lo que me toca, sino por lo que os toca a vosotros. No,
en todo caso, muchas gracias a esta oyente.
Ay, don José Luis García, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Aquí está, buenos días, literalmente bajo la lluvia, así que voy a resguardarme porque está empezando a llover.
Qué bien, hoy no nos das envidia, te la podemos dar nosotros a ti. Bueno, os recomiendo que leáis un fragmento, no, insisto, no lo digo por lo que me toca, sino por lo que os toca a vosotros, que en la revista Fenda me ha hecho mi hijo a propósito de la novela que he escrito y que tanto os ha gustado a vosotros.
Que se ¿Y llama... qué tal está funcionando, por cierto?
Pues no tengo ni idea, porque he decidido no amargarme la vida y no preguntar. Pero en esa entrevista que debéis leer, por lo menos fragmentariamente, por la parte que os toca, me pregunta a propósito de los extensos rumores que empiezan a circular por la villa y corte a propósito de un golpe de Estado que se ha urdido en torno a Cowboys de Medianoche. E identifica como el promotor del golpe, como el elefante blanco, a Luis Alberto de Cuenca.
Claro,
para que lo veas. Y entonces yo ahí adquiero un compromiso en esa entrevista diciendo, mientras yo tenga algo de poder en este programa, no sonará Schütz.
¿Qué?
Motivaciones hay, porque la proscripción de Schütz se merece un golpe de Estado como mínimo.
Bueno, ya, pues lo siento.
Yo soy, mi tatarabuelo, el general Dulce fue uno de los grandes conspiradores del 19, y tengo que decir públicamente que yo le admiro, le sigo y comparto su gusto por las conspiraciones. Están algunas a lo largo de mi vida y esta es de las más honorables.
No, me parece muy bien, ¿no? Sí, pero que quede claro que yo me voy a defender, ¿eh? O sea, que decir que no va a ser fácil el derrocamiento. Yo ya entiendo que ustedes tienen alma de traidor, de felón.
Correrá la sangre por las calles.
¿Qué le vamos a hacer?
Digo eso.
Bueno, ¿ya está usted bajo techumbre, don José Luis?
Sí, ya estoy aquí.
Bueno, tenía usted algo que leer, ¿no? Me parece.
Bueno, después de ese...
Otra maravilla.
...tan bonito, yo tengo otro de... que nos han enviado de Juanma Trueba, que era un tipo maravilloso que escribía en el As unas crónicas de fútbol. Eduardo se acordará, que es un lector,
¿sí?,
también de deportes.
Sí, señor.
Fantásticas, ¿sí? Que hay que decir que hay mucha gente que escribe maravillosamente. Alfredo Relaño escribe de maravilla y todos los días de deportes. Juanma Trueba era extraordinario. Y entonces nos ha mandado, bueno, no se haya mandado, lo ha publicado en una cosa suya, ¿no?, que se llama... más o menos, yo de esto no entiendo mucho, pero él dice que es un periodista, un ciclista en sueños, cronista de variedades y cinéfilo, sector La La Land, y capitán del equipo para que le dejen jugar. Después de tantos años sigue pensando que lo contrario del buenismo es el malismo, y fue subdirector del diario AS, colabora en el Transistor de Onda Cero, y ahora se lanza a esta aventura de a la contra, porque cree que hay que hacer bastantes cosas. Y en esa aventura él dice lo siguiente: una tertulia de tres hombres que ya han cumplido los 70, moderados, es decir, por un periodista gruñón. No me ocurre una propuesta menos comercial ni más a contrapelo en los tiempos que corren. Sino gritos, aquí se va a caer algo también, ¿verdad?
Sí,
sin gritos, sin cotilleos, con alguna incursión, aunque prohibida, en la música sacra barroca.
No, esas ya no.
Ahí está, sí.
Admito que el boceto que planteo es tan básico y miope como el apunte que hicieron de Fred Astaire en su primera prueba con la RKO. No sabe cantar, no sabe actuar, tiene entradas y sabe bailar un poco. Sin embargo, la primera aproximación no es mentirosa o no tanto. Cowboys de Medianoche es la antimateria de las tendencias digitales y, sin embargo, se ha convertido en un podcast de culto, excepción de mil reglas que estamos a punto de dar por buenas. Es falso que la inteligencia haya perdido atractivo. Cuestión distinta es que haya perdido foco. No es cierto que este ya no sea país para viejos. Es una rotunda mentira que la erudición sea aburrida. Nos quedaríamos muy cortos si dijéramos que Cowboys es un podcast de cine. Es, en primer lugar, una proclamación de la amistad. Quienes hablan son amigos antes de cualquier otra consideración. A ratos recuerdan a los viejos del palco de los teleñecos, pero en realidad sus voces son las de los niños que siguen la vía del tren en Stand By Me. Quien tuvo amigos como aquellos, quien tiene amigos como estos, ay. Cowboys de Medianoche ejerce la subversión que se espera de la cultura. Miren que tiene mala prensa la nostalgia, y José Luis García es un hombre anuncio de la melancolía. Ha logrado que echemos de menos tiempos que no hemos vivido. En Eduardo Torres Dulce pervive el espíritu de Atticus Finch, y en Luis Alberto de Cuenca el canto de los enamorados sin edad y sin piedad. Inocencio Arias, primer suplente, es un milagro de la raza hispánica. Castizo sin fronteras entre Anacleto y Ban Ki-moon. Dejo el último a Luis Herrero, porque los autores firman debajo. Suyo es el mérito de la idea y del pastoreo, que no ha de ser sencillo. La juventud es dispersa por naturaleza. Su talento es dejar jugar a los chicos, que salgan y diviértanse, como dicen los entrenadores, y recogerlos cuando es hora de cenar. No recuerdo cómo descubrí a los Cowboys, fue hace años. Lo más probable es que llegara a ellos siguiendo a García, al que pertenezco fiel desde los tiempos de Antena 3 Radio y aquellos sábados de luna de miel. Tengo para mí que, como Woody Allen, es mejor escritor que cineasta, y lo digo sin desmerecer una obra cinematográfica que se apreciará mejor el día que se vaya a tomar Martínez con Manolo Alcántara. Y ahora terminamos el segundo folio, que está aquí clarito, y que dice: yo trabajaba y tuvo el detalle de elogiar mis crónicas, algo que no le agradecí como debía por rubor y por pura torpeza comunicativa. No saben cuánto me arrepiento. Quizá perdí la ocasión de que me acogiera en su cuadra de jóvenes boxeadores. Años después supe que también me había citado en su libro Campo del Gas, y entonces sí, me fui a la Feria del Libro a darle las gracias acompañado de mis hijas. Casi tan conmovido como el soldado Ryan cuando visita con su familia la tumba del capitán Miller. Hace un par de semanas recomendé en Twitter Cowboys de Medianoche y alguien lamentó que los intervinientes fueran tan fachas. No supe qué contestar. Ahora ya lo sé. No hay que responder nada. Solo hay que esperar que el tipo en cuestión vea asignatura pendiente, o solo es en la madrugada, o que un día necesite un abogado para salir de un atropello, quizá de un facha, o que una noche de soledad lea mal de ausencia. La otra opción es que siga escuchando Cowboy de Medianoche y termine de entender que no hay alma más libre que la de un setentón. ¿Qué os parece?
Bueno, maravilloso. Fantástico.
Un abrazo
desde aquí a Juanma.
Tenemos que citar también, José, a quien nos lo pasó, que es Noemi Guillermo.
Que me ha pasado también otra compañera tuya, Luis Alberto, de la profesión de gloriosa de la filología, como también Noemi, y es María Jesús González Sánchez, que es una filóloga de Las Palmas, que nos oye siempre y que, bueno, que quería eso. Que supiéramos,
un abrazo para María Jesús
que,
también.
Claro, un beso, que supiéramos que estaba con nosotros. Pero bueno, esto empieza a ser ya peligroso porque ya esto es el declive. Ya.
Pero qué bien escrito está.
Hombre, está maravilloso.
Formidable. Tengo que decir algo, vamos a ver.
A ver el gruñón, ¿qué dice?
Fíjate, en este caso concreto lo que quiero es que me descuelguen alguna medalla. Primero, yo no soy el padre de la idea. Esto es el fruto de una casualidad, digámoslo con toda claridad. O sea, esto empieza de alguna manera improvisada, no existe ningún tipo de premeditación en la comisión de este delito radiofónico. Estábamos en la COPE hace ya un número de años que no hemos sido capaces de identificar. Empezamos Eduardo y yo porque García estaba rodando una película y no pudo incorporarse a tiempo a hacer algún comentario sobre las películas que se iban a proyectar ese fin de semana en la televisión, teniendo en cuenta que entonces no había plataformas y que solo se podía ver las tres televisiones que había. Nos lo pasábamos bien. Cuando García dejó de filmar, pues dijimos, ¿y por qué no hacemos esto como un programa aparte, no como un suplemento del programa en el que yo estaba entonces, que era en la mañana, que había llegado Antonio Herrero? Y así surge Cabos de Medianoche. Es decir, como una puñetera casualidad. No hay ningún tipo de premeditación.
Pero el título es tuyo, yo creo,
Yo ya no me acuerdo de quién es el título.
Sí, que el título Cabo y Medianoche es tuyo.
Y luego hay una segunda consideración que me gustaría hacer en voz alta. Yo os he dicho siempre desde el minuto uno que este es un programa que cuanto más oculto y cuanto más misterioso y cuanto más,
de culto.
Ya que se convierta de culto no es una cosa nuestra, pero en general expectativas es muy malo. Por eso cuando alguien nos pone muy bien, pues habrá gente que pueda decir, me voy a asomar. Y claro, ya espera algo que nosotros no damos tampoco, porque yo no lo veo honradamente. Ahora sí que está el gruñón. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo creo que no hacemos nada al otro mundo. O sea, ¿para qué te voy a engañar?
Bueno, pero los guiones son férreos, eso se nota, ¿eh?
Claro, sí, está muy bien elaborado. Pero no les hacéis ni puñetero caso al guión.
El de esta semana es que ha llegado con muchos tachones, porque ya está hecha tantas cosas.
Sí, porque, ¿sabéis por qué? Pues la culpa la tiene el error que cometimos la semana pasada, porque hoy en teoría teníamos que haber comentado la película de Truffaut que propusimos, pero como no hemos dado tiempo en dos semanas a que la gente pueda participar con la concurrencia necesaria, he tenido que tachar esa parte, improvisar, y luego, pues, hay algunas cosas que los oyentes dicen, hace mucho tiempo que ustedes dijeron que nos iban a contar y luego no nos han contado, en fin, aquí tengo yo que hacer ese guión férreo que llega con muchas tachaduras, pero bueno. En todo caso, gracias por todos los elogios, pero que las expectativas no se disparen, ¿no? Este es un programa humilde.
Que los elogios debilitan.
Sí, mucho, mucho. Y generan expectativas que luego producen frustración en muchos oyentes. Cada uno aquí hace lo que sabe, que es más bien poco. Pero y hay una cosa que es verdad. A mí lo que me gusta es que el protagonismo sea de los cowboys, no mío. Yo me dedico a poner leña en la hoguera para que la conversación vaya fructificando. Y cuando ya hay mucha hoguera y hablan ellos, lo mejor que yo puedo hacer es pasar cuasi inoculto.
Bueno, esto que te estás curando en salud del golpe de Estado, claro.
No, me voy a revelar contra el golpe de Estado, que sepáis que vais a que voy a ofrecer resistencia, ¿eh?
Pero vamos. Cuéntanos dónde lo dice tu hijo, lo del golpe de Estado, que nos interesa muchísimo.
En senda. Estaba aquí, he abierto el ordenador y estaba viendo, bueno, es una entrevista gloriosa, ¿eh? Si hay exactamente 25 fotografías del señor Herrero Tejedor, primeros planos en su casa, sentado cómodamente. Bueno,
claro, lo que tiene gracia es que una entrevista que me hace mi propio hijo.
Está muy bien hecho, y además es que tu hijo Luis, ya lo hemos dicho, escribe.
Vale, muchísimo, chicos.
Bueno, bien, pero
ya. ¿Cómo se llama la entrevista? El prisionero de celda, claro.
No, cuando llegue Eduardo al párrafo que os compete, ya supongo que lo destaca.
Sí, ya lo he leído.
Bueno, vamos a escuchar. Primero, vamos a salvar la telefónica.
Fíjate que el titular ya va con mala idea para nosotros, José y Luis Alberto. Es antes era todo mucho más sucio. Con segundas, con terceras y con primeras va ese titular.
No, cuando veas el párrafo en lo que donde se justifica, verás que no. Pero bueno. Telefónica, el reclinatorio, para que todos hagamos grandes cabezadas de sumisión, de agradecimiento y de simpatía. Y luego, don Eduardo, la primera canción del programa.
Pues sí, señor. La admiración ferviente y el saludo hacia Telefónica. Bueno, la primera es para mi madre, y el otro día estábamos hablando de Federico García Lorca, que la familia de mi madre en Granada, los Carmona, tenían a través de mi bisabuelo con el padre de Federico una relación entrañable, eran socios de muchas aventuras, en fin, una relación importante. Y hablábamos de Federico y de su amistad con Rafael de León, el marqués poeta. Y decidí, pues esta semana la primera canción va a ser de doña Concha Piquer, Ojos Verdes. Ojos Verdes, que es una maravillosa canción, con letra de Rafael de León y Salvador Valverde, que era de un periodista, un poeta, nacido en Argentina, pero criado en Andalucía, vino al poco tiempo. Tiene una historia realmente muy bonita para escribirla. Me imagino que se habrá escrito. Y es que en 1931, en Barcelona, cuando se estaba estrenando o a punto de estrenarse el Yerma de Federico, pasaron la tarde-noche en un café a la Granja de Oriente, Rafael de León, Federico García Lorca, que eran muy amigos, y Miguel de Molina. Y Rafael de León empezó a hablar melancólicamente, románticamente, de ciertas ideas andaluzas, visuales, y especialmente empezó a recitar el romance sonámbulo de Lorca, ese que empieza verde, que te quiero verde, que es maravilloso, como toda la poesía de Federico, ¿no? Y de ahí empezó a desarrollar la canción, la letra, con Salvador Valverde. Se estrenó en plena Guerra Civil en el Infanta Isabel, en el 37, en un espectáculo que se llamaba María Magdalena, la cantó Rafael Nieto. Ese mismo año la cantó doña Concha Piquer, y como sabéis estuvo muy prohibida por la censura franquista, y hubo que quitar el verso apoyado en el quicio de la Mansevilla, por apoyado en el quicio de tu casa un día, ¿no? Y se ha hablado de muchos aspectos, que si tiene un componente homosexual, que si esa noche hablaron de marineros de ojos verdes, casi como lo de tatuaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, que yo creo que la canción es maravillosa, que Rafael de León era un poeta extraordinario, y Salvador Valverde también, y el maestro Quiroga, no digamos de la música, y que doña Concha Piquer hace una verdadera creación de este monumento de la canción, no ya de la canción española, de la canción que es Ojos Verdes.
Que, por cierto, no lo hemos dicho, va dedicada a la madre del señor fiscal, que no se nos olvide.
Apoya en el quicio de la Mansevilla, mira va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el con brillo de faga que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Desde el cuarto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Cerrada para un vecino, yo te quiero regalar. Y no te dije, estás cumplido. Tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche es más bella de mayo he puesto a vivir. Oh, oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, con brillo de faga que se ha enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que vivía sol.
Bueno, me parece muy bien que la vuelvas a poner, porque ya la habías puesto hace unos días en mi programa de la tarde, con gran éxito. O sea, que ya veo que ya veo que sí.
No, bueno, es que yo te digo que fue, ha sido las dos canciones de hoy, la primera para mi madre, la segunda, que no anticipo nada, es también la petición de un ilustre oyente de este programa, a los que hay que complacer, ¿no? Pero es verdad que estuvimos hablando de qué habría sido esa distopía de Federico si no hubiera sido la guerra civil, si hubiera superado los odios y las envidias de la guerra civil a continuación, porque yo creo que Federico tenía una vida artística y personal, pues...
Si ya viviendo 38 años dejó lo que dejó, imagínate si hubiera vivido más.
El otro día, en no sé qué periódico, leí lo que durante mucho tiempo se intentó mantener en secreto, y es la amistad que tenía con José Antonio Primo de Rivera, como le contó a Gabriel Celaya, que cenaban todos los viernes, que iban en un taxi con las cortinillas bajadas para que nadie los pudiera ver, etcétera, y la admiración mutua que tenían en ese Madrid republicano, que hasta que se rompió todo, como contaba Miguel Miura, entraban todos unos y otros de Bacani, de la granja de Lenar, en fin, del café de Correos, entraban y salían todos en ese ambiente bulliciosamente creativo.
Bueno, de hecho, por ejemplo, José Antonio también escribió versos, y los versos de José Antonio estaban claramente influidos por Lorca, ¿no? Son, ¿no?, octosílabos, etcétera.
Bueno, mira, hablando de os he dicho al principio del programa que los oyentes agradecen mucho que les demos su protagonismo, y ahí voy a leer tres, uno dedicado a cada uno de vosotros, no dedicado para alabaros, que también, sino sobre todo para resolver dudas que tienen. Así que, Luis Alberto, el primero es para ti, lo firma Rafael Montesinos, y dice: apreciados cowboys, esta semana se entregan los Goya y quisiera que don Luis Alberto, cinéfilo y maestro del lenguaje, me aclarara una duda. En los premios se suele decir los nominados son... ¿Está bien designarlos con este verbo o sería más correcto decir los candidatos son?
Hombre, yo creo que nominados está perfectamente bien, ¿no? Porque son los que forman parte de una nómina, de una lista, que en ese caso son los que están de finalistas, ¿no? En el caso de candidatos, ahí nos vamos a una palabra, eso nuestro amigo Emilio del Río nos lo podría contar, ¿no? El candidato es el que lleva una túnica blanca, porque candidus en latín es el blanco, ¿no? También se puede decir candidatos, pero yo, la verdad, nominados me parece muy correcto. No creo que haya ningún problema.
¿Alguna objeción por parte del resto de los cowboys? ¿Lo damos por bueno o no?
Yo, lo que diga el maestro,
Lo que pasa es que Nominados,
Nominados
es una copia de los americanos. Aquí en los años 50, en los premios que había, en los premios del sindicato, todo eso, no existía la palabra Nominados. Eso vino como una copia de las...
Pero no suena mal, aunque sea una copia,
no suena mal. Pero digo que antes no existía.
Nominatus.
Bueno, me parece bien, pues entonces ya está duda aclarada. José, la siguiente es para ti, es una duda, una petición que te hace un oyente que tiene ya muchísimos años a nuestro lado, Virginia Rubio, que ha mandado varios emails y que además es una queridísima oyente del programa porque siempre nos lo cuenta. Así que primero nos, en fin, dedica muchas flores y muchos elogios que voy a omitir, naturalmente, porque si no nos va a sentar mal. Y voy directamente al grano. Y dice, el otro día, no sé por qué, estuve pensando en el diálogo final de Solos en la madrugada. Es algo que siempre he querido conservar. Lo tengo en un archivo y suelo releerlo, hasta el punto de que casi me lo sé de memoria. Me gustaría preguntarle a García, ¿quién lo escribió?
Pues ahí lo pone en la película. Una película escrita por José María González Cindy, por mí, y lo escribimos los dos, el diálogo. Y uno, además, de esas veces que lo tienes claro, ¿no? Estábamos en mi casa y había que acabar la película y entonces dijimos, bueno, vamos a meter el discurso final. Venga, empezamos. Inútiles que estáis escuchando, no sé qué. Y uno escribía un párrafo y otro el siguiente, y uno un párrafo y otro el siguiente, y uno un párrafo y otro el siguiente. Y cuando terminamos, lo leímos y cambiamos de orden algunos párrafos y bueno, y luego... empezamos a pensar que igual nos iban a decir que éramos unos reaccionarios o conservadores, pero no estábamos muy seguros. Pero bueno, eso de apostar por la vida y todas estas cosas, que es lo que se dice, y la verdad, yo pienso que nos quedó bien. Luego Pepe Sacristán lo hizo suyo, naturalmente, al leerlo, lo leyó y lo interpretó, claro, naturalmente, de memoria, y bueno, y yo creo que sí, eso es exactamente como lo recuerdo.
Pero yo siempre tengo la curiosidad, José, de cómo se escribe a cuatro manos. O sea, de repente uno hace un borrador, el otro le mete la pluma y le dice aquí podemos meter esto, hay alguien que marca la iniciativa, o sea, me parece complicado consensuar un texto de esa forma.
Bueno, depende, hay veces que no te pones de acuerdo, claro, pero yo ya lo he explicado en alguna ocasión que la mejor manera de escribir una película son dos, ¿no? Yo siempre pensaba en Billy Wilder y Brackett, o Billy Wilder y Diamond. ¿Por qué? Pues porque uno tiene más o menos claro una serie de cosas, pero luego está el otro que no las tiene tan claras, que lo que tiene claras es otras cosas distintas. Y entonces, aunque no te pones de acuerdo, hay algo de la otra persona que ha dicho que sí es válido para la película. Entonces, cuando se escriben dos, las dos posibilidades son buenas y las dos son malas. Es decir, cuando yo escribía con Horacio, decíamos, bueno, ya está, ha llegado el momento de ponerse a escribir. ¿Quién empieza? ¿Quién abre el melón? ¿Quién se pone ante la máquina y escribe? ¿Eso era bueno o malo? Era bueno porque tú dices, yo escribo a tumba abierta lo que se me ocurra, cualquier tontería vale, yo pongo todo, porque luego ya viene este detrás que lo va a leer y yo ya no tengo responsabilidad. Él lo va a modificar, lo va a cambiar, etcétera. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es que tú no escribes al principio, no rompes la virginidad del folio blanco, pero luego te encuentras con que tú eres el responsable de darle ya una coherencia y una forma y unos diálogos que puedes modificar de lo que ha escrito el otro. Eso siempre en territorios no muy largos. Estamos hablando de 8 o 10 páginas, que luego las coges y las vuelves a cambiar, o las tachas, o dices que no te gustan. Nunca, naturalmente, te enfrentas a 40 folios, porque entonces sería tremendo. Pero aparte de eso, está muy hablado, está muy masticado ya. Lo único que siempre hay es el problema de decir, venga, trae la máquina, voy a empezar. Secuencia 1, casa de fulanito, interior noche, a través de las... Y ya empiezas tú, pero sabes que luego, además de ti, viene otro y que va a corregir todo lo que tú pongas mal, o si te has puesto alguna cosa que crees que no debía, pero luego te sorprende. Esa cosa que tú piensas que está mal y que no debía ser la que gusta a tu amigo, y dices, coño, eso está muy bien, no me fastidies, sí, sí. Entonces, hay veces así. Yo recuerdo, por ejemplo, el discurso ese de Solos en la madrugada y otra cosa de asignatura pendiente que también la decíamos, a ver, pon esto tú, no, ahora voy yo, así, y no, mete esto. Y bueno, y era, por ejemplo, pues eso, nos han robado tantas cosas, los libros que debíamos de leer, entonces dice el otro, las veces que debimos hacer el amor y no lo hicimos, las cosas que debimos de pensar, y vas metiendo entre los dos. Bueno, pues todo eso es lo que, no sé, son como aquellas asignaturas que te quedaban colgadas de un curso para otro, eso, asignaturas pendientes, bueno, y así sale el guión, pero ya lo tienes muy trabajado, sabes que está hablando él, que han venido de comer, que tiene esas cosas que te produce la digestión, que estás relajado, que están los dos en un lugar extraño de la ciudad, están en Miraflores, está hace un tiempo muy bueno, y dentro de nada se tienen que ir cada uno para su despacho, la otra bueno, eso te va saliendo así, porque estás muy metido dentro de la película. Yo he dicho miles de veces, con lo cual me he ganado la enemistad de, no de mis colegas son todos, sino de los colegas directores, que es infinitamente más difícil escribir que dirigir. Sí, pero no mucho más, porque, como he explicado yo muchas veces, a Billy Wilder, a Preston Sturges, a Woody Allen, a Mankiewicz, son escritores prodigiosos. Y si tienen que dirigir, dirigen. Y han dirigido muy bien, porque al final se trata de poner en imágenes lo que ellos han pensado y han escrito. Y pues entra fulanito, entra. Siempre tienes a alguien que te va a decir, es mejor que entre por este lado. Ah, bueno, bien, entra por aquí, no sé qué. Y en cambio, yo me gustaría que muchos directores solo, sean capaces de escribir las películas que ha escrito Woody Allen, que ha escrito Mankiewicz, Preston Sturges, Billy Wilder. Decir, esto está mal, porque los directores siempre han tenido un enemigo, que es el guionista, por eso no lo quieren en los rodajes, no lo quieren al lado, porque les quita autoría, les quita fama, les quita prestigio. Pero claro, yo que venía del campo del guión, de estar 10 años escribiendo para todos mis amigos directores, yo sabía lo importante que es el guión, y por eso no se trata de imponer, pero sí al productor de Asignatura Pendiente, yo le dije, yo quiero que el nombre del guionista tenga la misma altura y la misma importancia que el del director. Hombre, y eso sí, que el guión salga en los carteles, que salga en las fachadas de los cines. Y creo que fue de las primeras, o la primera vez, que salía el guión en Asignatura, en Solos, en Las Verdes Praderas, y en todas, en El Crack, en todas. Bueno, pues eso es así.
Pues nada,
y se trabaja muy cómodamente, porque si yo estuviera sentado contigo, con Luis, o con Eduardo, o Luis Alberto, empezamos a charlar, y decir, hombre, tú lo ves así que sea de noche, ¿por qué? No, porque a mí me parece que por la mañana está uno más destemplado, si hacemos la cena mañanera, y que en vez de ser esa cena, él se toma un café, ve que no hay café, se tiene que tomar un recuerdo, empiezas a imaginar la película y a escribirla.
Pero se alterna, ¿quién es el que hace el texto primigenio?
Son unas veces uno y otros, depende, como lo ves, no hay ninguna,
no es siempre
por eso
persona,
nunca hay ningún problema.
No es siempre tú, por ejemplo, no es siempre Horacio, sino que es unas veces él y otras veces tú, ¿no?
Sí, no, depende, hay si te gusta cogerlo, tú dices, joder, me gusta empezar porque tengo la seguridad de que luego llega este y lo arregla, o al revés, el otro dice, no, pues yo prefiero al revés, empieza tú y yo sigo después. Pero lo normal es que, insisto, está muy trabajado, es que has hablado mucho de cada escena, y ya sabes cómo va a ser la escena, y lo único que te queda un poco es el dialogar, y si entonces buscas una frase más o menos brillante, dices, bueno, por ejemplo, yo qué sé, cuando ya entran en Asignatura la primera vez, que van a hacer el amor y que les ha dejado su amigo el apartamento, pues claro, pones, eso está cortado, pero en la película hay una nota que está pegada que dice, he lavado, están puestas sábanas nuevas, y cuidado, pero en la nevera no hay nada, que lo disfrutéis, Trotsky. Entonces había una frase que está cortada que dice ya, Trotsky, dice, sí, bueno, Antonio Rebolledo, alias Trotsky, es un amigo mío. Bueno, porque todo eso luego lo pules o lo quitas y lo vas metiendo de otra forma. Pero bueno, evidentemente es un oficio, como otro cualquiera, el hacer guiones. Yo, por ejemplo, me siento incapaz de hacer lo que has hecho tú, que es escribir una novela. Eso debe ser tremendo. Porque
te saldría muy bien, o sea que no.
No, pierdes el hilo. Yo perdería el hilo de los personajes.
Sí, ya tienes el argumento de la novela, nos lo has contado, José.
Claro, pues
el tema de Miraflores y primeros amores.
Sí, pero
acuérdate,
pero no es una novela. O sea, yo creo que hay cosas muy difíciles. La obra de teatro también tiene un toque muy complicado, ¿no? Es difícil porque tienes que meterlo todo prácticamente en la escena. Y ahí sí que hay, como llaman ellos, una carpintería teatral. Hay que conocer muy bien el oficio para dar paso de una situación a otra, sacar un personaje de escena en un momento determinado, hacer que entre otro, ¿no? Sobre todo en ese teatro que a mí cada vez me gusta más, ese teatro clásico de Miura, de Edgar Neville, de estos, que es muy difícil eso, que se levanta el telón, hay un tresillo y una señorita que es la, entonces se decía la criada, señorita del servicio doméstico, está arreglando unas flores, suena el teléfono, sí, dígame, sí, casa de los marqueses, de los seguidores, pues no sé, no voy a mirar. En ese momento aparece en bata la señora, ¿quién es? Fernandita, no sé qué, joder, eso es muy difícil hacer, y hacer ese tipo de teatro, es mucho más fácil el otro, yo creo, ese teatro extraño, que con frases complicadas, en donde esa cosa de vanguardia, vale todo, nadie te puede decir nada, no, es que esto es así, bueno, pero hay, no hay tensión, no es que quiero una obra sin tensión, pero es un poco aburrida, no es aburrida, es contemplativa lo que se trata, es mucho más difícil crearse una comedia como El baile de Ardil o López, joder, todos estos son muy complicadas.
Yo creo que tú escribirías perfectamente, José, una obra de teatro o una novela, te lo he dicho muchas veces.
La menor duda.
Yo también lo digo, pero vamos, abiertamente.
Al hilo de lo que ha dicho esta oyente, quiero recordar que en aquel viaje que hicimos a Argentina en el año 2000, septiembre del año 2000, nos contaba, yo lo vi, a Pepe Sacristán, que cogía con frecuencia, él que casi vivía en Buenos Aires, taxis, y los taxistas paraban, miraban para atrás, paraban el taxi y recitaban desde el principio hasta el final el monólogo ese de Solos en la madrugada. En la época de Videla se transformó en una especie de himno de resistencia civil a la dictadura de Videla. Y yo lo he comprobado, yendo con Pepe y mi mujer en un taxi.
Bueno, pues ahora, inmediatamente después de la segunda canción y el segundo saludo a Telefónica, le centro a usted el balón que acaba de impulsar uno de los oyentes, don Eduardo. Pero para no acumular mucho retraso, saludemos a Telefónica y escuchemos qué segunda ilustración musical.
Bueno, he dicho que eran peticiones del oyente. Esta segunda es de el ilustre maestro Enrique Herreros, que me llamó para agradecerme que le había dejado el libro de Liberty Balance y dijo que a ver quién me discute que soy el padre de John Ford, con su bonomía y su amistad extraordinaria, y me dijo, oye, ¿puedo pedir una canción? Hombre, Enrique, faltaría más, dice, es que a mí me gusta mucho la canción esa de Los Locos Bajitos, de Serrat, de Esos Locos Bajitos, y además me contó que la asocia al momento en que fue a una cita con Serrat en el Hotel Baraja, si no recuerdo mal, y le abrió la puerta vestido con una camiseta del Real Madrid, y decía Enrique, me falta la fotografía, la cámara de fotos, si la tengo en el coche, pero si bajo, este se va a quitar la camiseta, ¿no? Y igual Serrat le dijo, ya te gustaría haberme hecho una foto con la camiseta del Real Madrid, pero bueno, la admiración que siente Enrique por Serrat y por Esos Locos Bajitos, que es una canción de, para mí, el álbum, uno de los álbumes más importantes de Serrat, que es En Tránsito, del año 81, están los arreglos de Miralles, la guitarra de Josep María Barrají, en fin, es fantástico, ¿no? Este repaso a lo Guillermo Brown de los niños que hemos sido siempre y que vemos a lo largo de nuestra vida con nuestros hijos, los sobrinos, los nietos, y Serrat, que es formidable.
Pues venga, vamos a escucharla.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Una canción maravillosa, pero fíjese, a mí que Serrat me gusta, como sabe, con auténtica pasión. No es el... Usted antes de escucharla decía que ese álbum es de los mejores de Serrat. Yo discrepo. Es verdad que es muy bueno, no le quiero quitar ningún mérito, pero ya es efectivamente, como dice su propio nombre, un tránsito. Estaba empezando el tránsito a una segunda época que a mí me gusta menos. A mí me gusta, yo creo que...
Pero esa no, ¿eh? Esa es... Es que, si quiere repasamos las canciones del álbum, ¿eh?
No, si me lo conozco de memoria, pero si quiere luego las comparamos con el disco blanco, por ejemplo, pero en fin, ya hablamos de Serrat en otro momento, porque si no...
El disco blanco también le gustará mucho a Enrique Herrero.
Sí, bueno.
Porque madridista, a muerte, hablé con él hace un par de días, está fenómeno, Enrique.
Pues un día me lo traigo, ¿queréis que me lo traiga?
Sí, hombre, claro.
Claro, pues me lo traigo y hablamos con Enrique Herrero. Vamos, hablamos, ¿no? Le escuchamos, porque a él le encanta contar cosas. Bueno, a ver, don Eduardo, hay un oyente que se llama Guillermo Jiménez y que dice, es un email muy largo y es tractado la parte que va también al grano. Dice, hace unos días leí un artículo en una entrevista de cine que analizaba las dos versiones de la novela El seductor de Thomas Cullinan, que adaptaron al cine primero Don Siegel y hace pocos años Sofía Coppola con el título La seducción. Desde aquí lanzo un guiño freudiano al señor fiscal, porque el texto se titulaba Siete mujeres, en alusión a las siete mujeres que ven su paz invadida por la irrupción del nuevo inquilino. Me gustaría invitarle al señor fiscal a que hiciera una comparativa entre ambas películas, dice este oyente, suponiendo que las hayas visto, claro.
Sí, sí, las he visto las dos. Vamos a ver, ninguna, vamos, El seductor de Bigelet, creo es el título en original, es una película que yo aprecio, pero no está entre mis favoritas de Siegel, de esa etapa en que empezó a ser más reivindicado que los anteriores trabajos más metidos en el sistema de los estudios, ¿no? Y la de Coppola no me gusta nada, me parece pretenciosa, artificial, con una puesta en escena fumista. La otra es un estudio de caracteres con esa soterrada violencia que le gusta a Siegel, porque es de una violencia realmente grande. Y yo no he leído la novela. Quizás esa novela tenga algo, vamos a decir, de la turbiedad de las relaciones personales de Henry James en Otra vuelta de tuerca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es la idea del extranjero que invade un gineceo y naturalmente provoca los chispazos en ese gineceo por la seducción que produce. Él intenta de alguna forma manipular esa situación y al final resulta claramente condenado en la esta. Es de ese tipo de películas, para mí, no especialmente tranquilas y simpáticas de ver, ¿no? Creo que es muy superior en todo caso la de Don Siegel con Eastwood que la película de Coppola, que ya digo que no me gustó nada, francamente.
¿A vosotros tampoco? Pregunto ya por extender la opinión al resto de los cowboys.
No, opino lo mismo que Eduardo.
Bueno, pues entonces, y a ti, García, porque a ti Sofía Coppola generalmente sí que te gusta.
Bueno, a mí me gustó mucho la película aquella suya de
Lost in Translation.
Luego no, bueno, las comedias estas y estas cosas que ha venido haciendo, ¿no? Hombre, yo creo que la fuerza que tenía la primera de Donald Siegel era Clint Eastwood, que estaba, bueno, era un tipo muy sexy, muy atractivo, estaba en un momento fantástico, y que, bueno, y que la película estaba sobre él entera, ¿no? Pero no es tampoco de las mejores de Donald Siegel, las hay, no sé, incluso con el propio Clint Eastwood, el Harry el Sucio es una película mucho más redonda, sin ningún género.
La Gran Estafa, ¿no? Me gusta mucho a mí.
La Gran Estafa es una obra maestra esa. Charlie Warwick se llamaba, ¿no?
Charlie Warwick.
Sí, esa es otra verdadera maravilla, ¿no? Donald Siegel es un magnífico director. Muy bueno. Y también, bueno, la película que él consideraba la mejor de su carrera, Clint Eastwood, que era es difícil, ¿no? Porque a mí José Wells, esa me gusta mucho, pero bueno, Unforgiven,
Sin perdón.
Sí, esa, y al final pone, está dedicada a Donald y a Sergio, Sergio Leone y a Donald Siegel, de los cuales yo creo que él tuvo, no sé, un buen aprendizaje, ¿no? Y que aprendió mucho de ellos, de cómo narrar y cómo contar las películas, de cómo planificar, etcétera, ¿no? Y está muy bien que se las dedicara.
Bueno, dejadme que también le agradezca, en este caso va dirigida a mí de manera muy sutil, pero bueno, dejadme que presuma un poquito, porque también hay algún oyente que me quiere homenajear de alguna manera. Es un oyente en este caso que se llama Sara Santos, y entonces envía una fotografía, y en la fotografía se ve en primer término un libro abierto. Inmediatamente después se ve un prado precioso donde arde una hoguera y en el fondo unos pinares muy muy espectaculares. Entonces el texto de la foto es muy corto, que dice: atardecer en los pinares de Aznalcázar, preparque de Doñana. ¿Se puede pedir más? Y entonces, si amplías la imagen y te vas al libro, se ve que el libro que está leyendo es Donde la tierra se acaba. Hombre, o sea que, entonces, por eso digo que es un homenaje críptico que hay que saber descifrar, pero que le agradezco enormemente. Bueno, y luego hay...
Sí, ya es que tú te lo mereces todo, Luis.
Sí.
Es verdad. Claro, te decimos eso y piensas que es ironía. Eso no tiene nada que ver con el golpe de Estado. Nosotros te queremos, te admiramos y vamos a poner el barroco ese en Semana Santa, aunque sea por encima de ti, porque es una maravilla lo de Schitt's. Y en Semana Santa le va al pelo, hombre, está fantástico.
Vamos a ver, García, que el malentendido no quede entre nosotros. Si son Schitt's en este programa, es que yo no estoy en este programa y que el golpe ha triunfado.
Por supuesto, ese día que tienes gripe, no te preocupes.
No.
Puedes tener una semana de pasión.
No, no pienso tener ninguna. No, porque
si yo creo que ha sonado así solamente tres veces en el programa. Si es
pero me da igual, pero ha dejado una huella indeleble en la audiencia.
No,
todavía hay quejas lastimeras de los oyentes huyen en estampida.
Al revés, porque todo lo que llega de gente diciendo que les gusta así lo borras, lo censuras.
Eso no es verdad, pero no os inventéis cosas. Y el que tiene el control sobre los emails del programa soy yo.
Tú lo has dicho, el que tiene el control sobre todo.
No, pero es el que me queréis quitar.
Yo... ¿Y no se encuentran ya los discos de Schitt's? Porque han sido agotados.
No, me he encargado yo de retirarlos del mercado todos para que no haya ningún tipo de duda. Bueno, vamos a ver. Y luego hay un oyente que se llama Fernando Gómez. Esta ya va para todos, para los tres. Dice, buenas noches. Bueno, nos quiere felicitar por el programa, en fin, en todas estas cosas. Pero luego dice que le gustaría conocer la opinión de los catedráticos, es decir, de vosotros, sobre películas ambientadas en Inglaterra y basadas en novelas. Y entonces él habla de Sentido y Sensibilidad, de Orgullo y Prejuicio, de Expiación y de Lo que queda del día.
Pues claro que sí, ambientarse en Inglaterra tiene que ser sobre clásicos ingleses. Jane Austen, por ejemplo, está presente en una filmografía muy abundante y no se entiende que no ocurra en Inglaterra y en concreto en Bath, ese lugar que ella convirtió en mítico, ¿no? Yo creo que es que todas las películas, por ejemplo, sobre Shakespeare, pues ocurren también en Inglaterra, ¿no? O en parte parecida. Quiero decirte que eso es un mundo absolutamente inmenso, el mundo de las películas ambientadas en Inglaterra y basadas en novelas, ¿no?
Yo creo que
sí, es clásico, también, ¿no?
Yo creo que ellos, la industria del cine británica y a veces la norteamericana por extensión, ha entrado a saco y con mucho éxito, como dice Luis Alberto, en la cosa que no ha hecho la nacional en general, ¿no? La industria española, en esa, sobre todo en la gran novelística del siglo XIX, ¿no? En todos, ¿no? Pues antes decía otra vuelta de tuerca, la película suspense de Jack Clayton, pues es fantástica, o sea, y ha habido muchas más versiones, pero está también Dickens, en fin, yo creo que ellos además tienen una capacidad para el diseño de producción de esas películas que has citado, que son extraordinariamente elegantes, con un reparto de actores y de actrices que todavía los ves en algunas series que se han criado en el Old Vic Theatre o en giras por Inglaterra representando a Shakespeare y a otros clásicos, y yo creo que ese conjunto de circunstancias y esa capacidad técnica que tienen para ambientar, vestir y utilizar incluso paisajes naturales, como dice Luis Alberto, esas enormes casas, Downton Abbey es un ejemplo de ello, ¿no? O los Bridgerton ahora mismo, ¿no? Pues creo que tienen esa capacidad y es muy de admirar. Las novelas de Foster, ¿no? Todas, Una habitación con vista se desarrolla en parte en Italia, en Florencia, pero luego está Regreso a Hogwarts y algunas otras, Maurice, etcétera.
Y tu admirado Sherlock Holmes, Eduardo.
Bueno, nuestro oyente hace algunas preguntas concretas. Por ejemplo, en vuestra opinión, ¿cuál es la mejor de las cuatro? ¿Quién encarna mejor el personaje femenino de Austen? Y luego dice, además de la edad de la inocencia o de la mujer del teniente francés, ¿qué otras películas de temática similar podríais recomendar? Y luego, en España, habla del abuelo y dice que qué películas son comparables también basadas en novelas. O sea, que lo que nos pide es casi un monográfico.
Sí, podríamos hacer un monográfico, porque evidentemente de lo de la literatura. Ya insisto que en España, quitando a José Luis y algún otro ejemplo, desaprovechar la literatura del siglo XIX ha sido un lugar común. Bueno, y la del siglo de oro y la del siglo XX, ¿no? Yo creo que no hemos sido capaces, la industria nacional, de entender la enorme riqueza que hay en nuestra literatura.
Yo creo que hay otro género también que podríamos meterle para nuestra amiga, que es el de trasladar al cine las comedias de Oscar Wilde, de Somerset Maugham, esas que son tan elegantes, esa infidelidad de altura. La mujer sabe que el marido le engaña, toman el té todos ceremoniosamente, llegan los invitados, hay unos diálogos llenos de, como te diría yo, de malicia. Esa obra de teatro estupenda de Somerset Maugham, nuestros superiores, los que nos enseñan, que son toda la clase dirigente que está como podrida, pero dentro de una elegancia maravillosa, trajes de noche, no se visten para cenar, y todo, eso es un mundo de teatro que se ha llevado al cine muy bien, incluso por los americanos, Cukor y todos estos, y es un mundo también muy, muy, no sé, muy sofisticado y elegante, pero que también entra dentro de esto que lo estábamos hablando, ¿no?
Desde luego, esto sin ningún género de dudas, es que es amplísimo, pero ya digo que aquí hemos tirado realmente muy por abajo esas posibilidades inmensas que ha tenido la industria española, algo quizás en los años 50, después José Luis, Pilar Miló con lo de el hortelano y algunas otras, pero en general, incluso ahora en las series, yo pensaba que las plataformas que iban a tener las posibilidades ante el éxito de estas series inglesas, etcétera, de explorar esas posibilidades, pero pues ya sé que no,
pero por ejemplo hay una serie que están poniendo ahora o que han puesto hace poco, Vivir sin permiso, que está en Galicia con el tema del narcotráfico, y la verdad es que está muy bien reflejada Galicia, ¿eh?
Estás viendo muchas series españolas, Luis Alberto, porque ya he recomendado varias.
Estoy muy españolizado últimamente.
No me parece nada mal. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide, Garci, hay algunos oyentes, varios, media docena de ellos, que no te lo afean, pero dicen, hay que recordarle a Garci, tú dijiste la semana pasada que no recordabas si El silencio de los corderos le había quitado el Oscar a Toro Salvaje o Bailando con Lobos. Dice, Toro Salvaje es del 81 y Bailando con Lobos del 91. O sea que no podía ser la duda.
Es que claro, eso es lo malo que tiene, que fiarse de la memoria, sobre todo en mi caso, que ya la memoria no es que esté patinando, es que es, pero no patinaje artístico, es que es una cosa.
Amigo, si patina tu memoria, no será de los demás.
Pero yo sé que se lo quitó a una gran película, creo que debió ser Ordinary People.
Sí, señor, Gente Corriente.
Gente Corriente, cuando todo el mundo, todo, digamos, la inteligencia de Hollywood pensaba, pero yo me equivoqué con lo que era otra de las películas. Por cierto, solo un inciso pequeño que ya lo hemos abordado, me parece, alguna vez, que la gran desgracia del cine español es que teníamos un género tan importante como el western, un género nuestro que podía haber tenido la fuerza del noir, de los peplums, que era la conquista de América, es decir, el mundo maravilloso, las selvas esas de color esmeralda, los caballos que no los conocían entonces, con las corazas brillando al sol, todo ese mundo maravilloso de Montezuma, las peleas, eso, bueno, ese es un género realmente maravilloso, el mestizaje, la unión, el amor entre la gente que venía de aquí, de estudiar de Salamanca, cruzaban el lugar, joder, pero eso es inagotable, el territorio es como el del oeste, durante 100 años hay para hacer todo tipo de películas y de gente que iba con Cortés, con Pizarro, todas aventuras, y eso se nos ha escapado, yo no sé por qué, si es un género como el oeste, igual de bonito de ver, de bellísimo, extraordinariamente lleno de tensión, de luchas, peleas, amor, de todo, y yo no sé cómo se nos ha escapado ese género.
Eso, fíjate, Arturo Pérez Reverte tiene un cuento maravilloso que se llama Ojos Azules. ¿Os acordáis de ese cuento?
Sí, sí,
es una historia de precisamente en un altar sacrificial de los aztecas en México.
Maravilloso. Y hemos hablado alguna vez, José Luis y yo, de ese libro extraordinario de Rafael García Serrano. Me quito el sombrero para los que dicen que es una facha, ese gran escritor español, de cuando los dioses nacían en Extremadura, ¿no? Que cuenta eso, esa gente que está estudiando en Salamanca y que o segundones o simplemente plebeyos que van a la aventura americana. Sí, es un,
sí, señor.
No es una asignatura pendiente, es una asignatura no cursada.
Bueno, señores, hay que saludar a la telefónica, que si no el retraso será ya irrecuperable, y hay que escuchar a don Eduardo la tercera canción.
Sí, ya son todas canciones españolas. La primera parte, vamos a decir que son de clásicos, doña Concha Piquer, don Rafael de León, el maestro Quiroga y Serrat, y estas son de modernos, y voy a utilizar dos canciones que presenté en su programa, y que la gente me ha llegado algún correo y alguna referencia diciendo que le gustaría volverla a escuchar. Bueno, pues la primera, son dos cantantes muy, no ya jóvenes, pero mucho más modernos, ¿no? El primero de ellos es un disco que me ha gustado mucho, que lo descubrí estas Navidades, es un tema de Antonio Orozco que se llama Entre sobras y sobras me faltas. Es una canción de amor muy bien versificada, muy en ese estilo de la enorme influencia que Sabina ha tenido en la canción popular española de estos últimos años, ¿no? Está muy bien musicada, muy bien arreglada, y es esa canción en la que dices, bueno, pues me faltó ese desayuno contigo, me faltó esto, etcétera. Una canción de las migajas que se te van quedando en una relación. Es muy bonita, está muy bien musicada y la canta muy entrañablemente Antonio Orozco.
De franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos. Nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
Y sobraron
Bueno, tenemos poco tiempo. He de reconocer públicamente que lo he hecho un poco adrede porque me toca a mí y no quiero que digáis que no hago los deberes, ¿no? Porque crea que tenga mucho interés las lecturas que yo pueda recomendar o las películas que pueda recomendar como lo mejor de 2020, pero como cierro el ciclo y no quiero, insisto, que me digáis, usted se escaquea, usted nos obliga a trabajar a nosotros y no predica con el ejemplo, pues aunque sea muy brevemente, quiero cumplir con mi parte. Y para...
Espera, aquí en mi guión pone Globos de Oro, ¿cómo te lo has soltado?
No, ahora porque Globos de Oro es hablar del fracaso de la película que tú estás protegiendo. Ahora vamos a ello, Mank, que se ha quedado más huérfana que otra cosa de ningún tipo de premio. Pero dejadme que os diga rapidísimamente que yo el 11 de noviembre, miércoles, recibí un WhatsApp en mi móvil de Pedro García Cuartango, al que todos queremos muchísimo, y me decía, claro, increíble el libro de Kif, es lo mejor que he leído en mucho tiempo, es puro periodismo. Y naturalmente, si recibo este mensaje, lo primero que tengo que hacer es largarme a la librería y encontrarme efectivamente un libro que se titula No digas nada, de Patrick Radden Kif, que es un periodista del New Yorker y que escribe una novela que recuerda, desde el punto de vista de lo que es la mezcla entre literatura y reportaje periodístico, lo que hizo Truman Capote con La sangre fría, y que cuenta la historia del secuestro de una, secuestro y asesinato de una mujer en Irlanda del Norte, madre de 10 hijos, y toda la novela es la investigación a base, insisto, de una reconstrucción periodística fantástica, de testimonios, de documentos, de silencios. Hay mucho paralelismo con lo que supuso Patria, investigando, tratando de averiguar qué había pasado con el atentado que le cuesta la vida al marido de la protagonista, o de una de las protagonistas de la novela. Bueno, pues esa conspiración de silencio, ese mundo partido en dos mitades irreconciliables, esa dificultad para entender el origen de un conflicto, está tan maravillosamente escrito que tengo que decir que a mí de lo que he leído este año es, sin ninguna duda, lo que más me ha gustado. Y luego quiero hacer una rapidísima...
Es un gran libro, ¿eh? Es un gran libro.
No digas nada. Libro. Patrick Radden Kif. A mí me parece muy recomendable. Yo de lo que he leído es lo mejor y vuelvo a repetir que me llamó la atención sobre él Pedro García Cuartango. Y luego es curioso porque hay un libro que me ha gustado mucho, que me ha venido a la cabeza porque es un poco la antítesis del que os acabo de contar. Este es una novela, digamos, un reportaje convertido en novela, y el segundo que me gustó sería lo contrario, sería como una novela convertida en reportaje. Y yo no creía que me iba a interesar nada. Es de estas cosas que no tienes ninguna expectativa, que de repente coges un libro por casualidad y que te empieza a enganchar y ya no puedes dejar de leerlo, aunque la temática parece que se aleja mucho de lo que a mí generalmente me va a gustar. Se titula Todos quieren a Daisy Jones y es de una escritora que se llama Taylor Jenkins Reid. Y es, insisto, la factura es muy original, no es una factura clásica de novela, es como una especie de documental y está escrito como tal. Todo lo que cuenta es ficción, nada, ni el grupo musical que es el protagonista, que es de Six, ni están inspirados naturalmente todos en grupos musicales, está ambientado en los años 70, yo creo que es una especie de remedo de lo que era Fleetwood Mac, es una bucea en las relaciones entre esta gente llena de excesos, de alcohol, de drogas, de diversión, de descontrol, como sin embargo las relaciones personales son tensas, pero al mismo tiempo sacan lo mejor de ellos mismos. Es una investigación que a mí me dejó verdaderamente maravillado, es un viaje profundo a la condición humana y a mí me encantó, o sea, me pareció verdaderamente portentoso. Repito su nombre, Todos quieren a Daisy Jones. Eso por lo que respecta a literatura. Y luego hay dos películas que me han gustado mucho, hemos hablado ya de ellas en este programa, así que no conviene explayarse demasiado, sé que vais a discrepar. La primera, estrenada antes de que lo impugnéis, el 1 de enero de 2020, es Richard Jewell, la de Clint Eastwood, la del guardia de seguridad que es injustamente acusado de haber causado el atentado cantado de Atlanta en el 96. La segunda es de Way Back, que es de Gavin O'Connor, que es en la que Ben Affleck es un jugador de baloncesto que había tenido mucho éxito, que después se vuelve en un amargado porque ha perdido a su mujer, y luego se redime de alguna manera siendo entrenador del equipo de baloncesto de su colegio. Y luego ya en tercer, bueno, y luego hay algunas que me han gustado mucho, pero que ya ni siquiera voy a citar, es nada más que de pasada, porque también la eligió, me parece, que la de Eduardo, que es el juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin, que también es de las que más me ha gustado.
Richard Jewell también la incluí, ¿no?, como una de mis películas favoritas, pero una de esas 7-8 que me han interesado a lo largo del año,
¿no? Bueno, y como ves, no está Mank, García, porque ya te dije que a mí Mank no me había gustado.
A mí tampoco.
Y debe ser que coincido con el jurado de los premios de los Globos de Oro, pero no han dado ni un solo premio.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo te dije que ganaría Nomadland, ¿no? Porque es el año... Y el Oscar también lo ganará Nomadland. Pero la distancia que hay entre Nomadland y la película de Mank es infinita. O sea, es tremendo. Lo que pasa es que ahora estamos en un mundo donde hay que premiar, porque no se ha premiado antes, el cine asiático, los actores de color, de afroamericanos, las mujeres, porque no se les ha premiado, pero se tenía que haber premiado antes, yo que sé, Aida Lupino hace muchos años, que era una directora maravillosa, y entonces lo de Mank ha caído mal, pero Mank es uno de los ejercicios cinematográficos mejores que se han hecho últimamente, y ya veremos lo que ocurre. Yo ya te vaticino que los premios Oscar serán en su mayoría para mujeres en todos los aspectos, porque no tienes más que ver los Globos de Oro, ¿no? Los Globos de Oro ha sido para en drama, que ha sido Nomadland, ¿no?
Sí, es
la que ha ganado. Bueno, ¿tú lo has visto?
No, yo no.
Pues, es como dirían en aquella película, es como ver crecer la hierba. O sea, que es muy, muy, muy lenta.
Pues si no nos ha gustado Mank, precisamente.
Sí, sí, bueno, sí, yo entiendo que nos ha gustado Mank, claro.
No, pero digo, si no nos ha gustado Mank, sí, ¿eh? Imagínate esa otra.
Yo sí, yo estoy de acuerdo contigo, José Luis. En Mank hay un director de cine descomunal, que es David Fincher, que acertará o no acertará, pero está ahí presente. Y Nomadland, yo no lo he visto todavía, ¿no? Porque no sé si está en plataformas, aquí no se ha estrenado todavía, ¿no?
Pues y, si tú dices que es como ver que se la lleva, no merece la pena.
Y el aspecto... No, que digo, como en la película aquella que decían, una vez vi una película, era La Noche Se Mueve.
La Noche Se Mueve.
Sí, una vez vi una... ¿De dónde viene? Dice, del cine, ¿qué has visto? Dice, una película de Eric Romer. Una vez vi una película de Eric Romer y era como ver crecer la hierba. Eso era la película del diálogo de La Noche Se Mueve.
Pero ya este quisiera la señora esta parecerse a Eric Romer.
Hombre, claro, por eso te digo. Pero esta es la historia típica de... Tenéis que verla, de la señora que... Sí, se tiene un momento malo en su vida, un fallecimiento, coge una caravana, se une con la gente que va en las caravanas, pero de esas que sacas, te sientas a tomar un café y no es en tiempo real, sino superlativo, se paran a mirar y miran durante 30 segundos y continuamente, y luego Frances McDormand, que ya os lo dije, yo no sé por qué desde hace 8 o 10 años cada vez tiene una cara de mal humor tremendo, está como cabreada contigo. Acordaos en aquella de las la de, ¿cómo se llamaba esa de las que tenían los carteles que anunciaban? ¿Te acuerdas de esa película?
Sí, joder, que era fantástica esa
película. Esa era buena,
pero que ella ya empezaba a estar con cara de mal humor toda la película.
Pero Fargo estaba ya también así.
Fargo era embarazada, sí.
Sí, bueno, pero Fargo estaba muy bien, tenía mucha acción. Fargo era una película con coches, con gente que salía, era una película con acción. Y esta es una película, yo no digo nada, vosotros la veis, el Nomadland. Leí que decía Rosa Belmonte el martes o en ABC que era como las uvas de la ira, en el sentido de tristeza, pero claro, la distancia que hay entre esta directora asiática y John Ford, ¿para qué te voy a contar? Es que
no, la han estrenado ya en plataformas en el cine. Yo creo que el cine no está estrenada todavía, ¿no?
No sé si está en alguna plataforma, ¿eh? No lo sé, no lo afirmo, pero...
Sí, ya no hay que estrenar las películas, se ven ya en casa.
No, es que ya te quiero decir, como hay películas que la estrenan a la vez, unas que dicen que van a estrenar...
¿Tú, José, lo has visto en casa en qué plataforma?
Sí, todo, chupando, robadas de esas que se roban las películas.
No digas eso delante del fiscal. fiscal, no digas eso.
Hombre, yo no ejerzo de fiscal, ¿no?
¿Cómo delante del fiscal? Sí, tendrías tú que estar en el cuartel, porque fíjate, delante del fiscal, las películas que sabemos que has bajado.
No, yo no.
Sería más fácil decir las que no se ha bajado.
No, vamos a ver, es indemostrable lo que estáis diciendo. Sí, yo no reconozco haber cometido
ese
delito.
Por eso estás en libertad.
Bueno,
está bien que se le hayan dado a Jodie Foster, ¿no? Tres Oscars ya, Jodie Foster, ¿no?
Fue un poco patético, ¿no?, la ceremonia. Una es en pijama, otra es en no sé dónde.
Bueno, Jodie Foster en pijama, pero es que te advierto, eso Lourdes te lo podrá decir mejor, que hay veces que vas por la calle y no sabes si ahora es que se ha puesto de moda ir en pijama, pero no sabes distinguir si es un pijama o no es un pijama.
Es la moda del chándal famoso este, ¿no? Porque es igual, que ahora mismo hay mucha gente que no sabe si va o sale del gimnasio o dónde va, ¿no? Pero bueno, oye, es que somos ya unos seres viejos y sobrepasados totalmente. Pues al hilo de eso, me acordé de ti, José, porque me llevaste al coloquio también en Qué Grande Es el Cine, preparando una charla, vi otra vez, y es una película que está creciendo cada vez más en mi admiración, El Invisible Harvey, de Henry Koster, con James Stewart, que decía que era el papel...
Es dramática, además, ¿eh?
Sí, pero bueno, tiene una
comedia, pero es una comedia curiosa,
con una comedia loca también mezclado con un melodrama importante, ¿no?
Siempre está con el conejito.
Sí. Harvey. Es soberbia la película.
Sí, claro.
Bueno, señores, que si no el bardo se queda sin tiempo, y además como no hay tiempo para la prueba del algodón y no pienso hacerla apresuradamente, la posponemos para la semana que viene.
Y también le posponemos La Sirena del Mississippi.
No, La Sirena del Mississippi, ya te he dicho al principio que no tocaba hoy, porque solo hemos dado una semana, ten en cuenta que rectificamos la elección la semana pasada, con lo cual pues lo lógico es que hablemos de La Sirena del Mississippi en el programa de la semana que viene. Y ya os digo que o yo el Marrea, o yo creo Gregory Peck o Harrison Ford son los que tenemos ahí en primera fila de la cola.
Por su orden.
Bueno, pues ya veremos. De momento, la última canción del programa de hoy, don Eduardo.
Sí, igual que ya cerramos esta referencia a los cantantes o de los artistas más modernos en comparación con los que normalmente traemos. Esta es una magnífica canción que une España y Cuba, esa atracción que significa viajar a La Habana, al Vedado, al Malecón, en fin, a escuchar el son y cantidad de música maravillosa. Es una canción de hace, no sé, un par de años, tres años quizás, de Melendi, se halla Desde que estamos juntos, y además la quiero, aparte que es muy buena canción, quiero significarla por ese movimiento de Yotué, todos esos cantantes y artistas que hablan de patria y libertad, casi un grito cubano de independencia, que me merecen todo el respeto, toda mi simpatía y todo mi apoyo. Y está aquí esas conexiones que hay siempre entre España y Cuba, La Habana y Cádiz, que diría el maestro Carlos Cano, y por lo tanto, y con todo eso y las raíces familiares de General Dulce en Cuba, pero sobre todo, ya digo, es una gran canción. Una canción que pone de manifiesto esa alegría de vivir que, pese a todo, está escrita en La Habana.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra, y yo te dije niña te invito a mojito. Me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo?, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Que te cogieron.
Desde que estamos juntos,
me ando quitando el sombrero.
Ay, no.
El de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos.
Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana me vendí, llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío. Melendi con sus amoríos, ¿quién le iba a decir? Melendi,
que estamos juntos.
Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios, candela, se formó la gozadera rumbera.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, pues tiene usted 4 minutos.
Pues vamos a ver, de sobra. Vamos a ver. Lo primero que quiero decir también es que hemos hablado de Rafael de León y hay una antología estupenda de los poemas de Rafael de León en el Renacimiento, en Sevilla, en la colección Antologías. Ahí tenéis lo mejor de Rafael de León. Y la verdad es que vale la pena. Yo lo adoro a Rafael de León. Conchita, querida, te voy a leer dos poemas para ti y para todos los demás, pero fundamentalmente para ti. Dos poemas breves de mi libro Cuaderno de Vacaciones, que son dos planteamientos de vida. El primero se llama Homenaje a Sir Henry Rider Haggard, el autor de las minas del rey Salomón y de todas las aventuras de su protagonista. Dice así: los mortales estamos hechos de 20 piezas, 19 salvajes y una civilizada. Debemos atender a esas piezas salvajes si queremos saber de verdad quiénes somos. La civilización es solo vanidad. Como la luz del norte, se limita tan solo a ensombrecer la tierra y a dejarnos el cielo más oscuro. Y el segundo es otra manifestación de vida que se llama Claridad y es una opción por una determinada literatura. Dice así: los poetas más oscuros, Licofrón, Góngora, Mallarmé, son transparentes en el fondo, aunque cueste mucho más entenderlos del todo que a Catulo, a Petrarca, a Verlaine. Si amas la poesía, amas la claridad. El objeto de la literatura no es inventar enigmas para iniciados cursis. Su meta es reflejar los anhelos, angustias y emociones reales de la especie en un espejo imaginario y hacerlo de la forma más nítida posible.
preciosos los dos.
El libro es extraordinario.
Sí, muy bueno. La Luz del Norte, que es la que tenemos ahora, que nos está ensombreciendo todo.
Bueno, sí, pero vamos
incluso,
camino...
Incluso Marbella, que ya es decir...
Vamos camino de la primavera y del verano y de la... En fin, no nos pongamos mustios porque
queda,
no merece
la pena. Queda muy poquito para el 21 de marzo, que llega la primavera, y también es el Día de la Poesía, que lo sepáis.
¿El 21 de marzo es el Día de la Poesía?
Sí.
¿Por qué barbaridad? Eso yo no lo sabía, pues ya me contarás por qué, aunque es fácil
de imaginar. El 21
de marzo. ¿Y quién bueno, se murió ese día?
El invierno.
Con la primavera, yo creo.
El general invierno. Se muere ese día. Bueno, señores,
no, pero nace la primavera.
Ha sido un placer una vez más estar con vosotros, don Luis Alberto, don Eduardo,
abrazo,
José Luis García, muy buenas
noches. Abrazo,
y a todos abrazo. Ustedes, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.